No, no me han invitado al barco de la Armada porque normalmente suelen llevar a los que más se marean.
Efectivamente. Tomás Guas, ¿qué es más injusto, jugar el playoff de ascenso a la ACB en cancha del Girona o que Alonso siga con ese coche?
Lo de Alonso.
Rico, ¿ves a Pep cediendo jugadores al Girona para que se salve en la temporada que viene?
Bueno, ya lo hacen ahora. El Girona está dentro del Citigroup, o sea que lo normal que ocurra, vamos. Y lo que convendría hacer para que el Girona, de una vez por todas, pueda consolidarse en la categoría.
Palomar, ¿crees que Stuani se ha perdido muchos años de jugar en primera?
Seguramente, pero es una historia de fidelidad también, que no siempre pasa. O sea, me parece bonito que se haya quedado en su club.
Siro, tal y como está la Fórmula 1, si te dan un buen coche, ¿te verías con alguna posibilidad de podio?
Tengo que entrenar un poquito más, pero entrenando un poco igual.
Porque en el videojuego eres bueno, ¿no?
No.
Vale.
Albelda. No se va a vacilar.
Vale. Albelda, ¿vas a empezar a llevar un Casio en la muñeca para que no te roben por Valencia?
Yo, sinceramente, voy sin reloj la mayoría de los días.
¿Y yo?
¿Sí?
Sí.
Pues yo no puedo ir sin reloj, macho.
Pues yo tampoco.
Pues ven aquí.
Hace bastantes años que voy sin reloj.
Yo date una vuelta y enseguida te lo quito.
Pero os admiro. Yo para mí mirar la hora es algo que va...
Pero escucha,
yo una cosa. Mirar la hora la miro en el móvil.
Joder. No, a mí es que eso no me sale. Yo tengo que mirar la hora en la mano.
Sí, pero es que esto del llevar reloj te convierte en esclavo del reloj. Y lo que conviene es llevar cosas que sean esclavos tuyos, no al revés.
Ya, yo de momento no tengo esclavos, soy yo el esclavo. No,
pues yo con el teléfono tengo la hora y tengo música, tengo todo.
Cañizares, ¿debería subir directamente el sexto clasificado en segunda división? ¿Te imaginas si hubieran primero, segundo y sexto?
Pues sí, la verdad que sí. Y afinar para quedar sexto el último día.
Estaría bien la lucha por ser sexto, ¿eh? A ver cómo haces las cuentas.
Ya está, afinar ahí para hacerse más divertido, seguro.
Sí. Antoñito no está. Pues ya está, las preguntas. Esto es lo que hay. Compañeros, habéis sido muy buenos, ¿eh? Todo el año. Un abrazo.
Y sin problemas.
Gracias. Efectivamente. Ya sabemos quién sobra. Hombre. Fouto, Paco y Emilio Pérez de Rozas.
Vamos.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. Mañana, 11:30, les esperamos en El Partidazo. En directo desde Santander, desde el Bug Escuela, Juan Sebastián Elcano. Descansen, buenas noches, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. ¿Cómo estás en estas primeras horas del lunes 20 de junio? Para nosotros los andaluces, un día muy especial. Hemos ejercido nuestro derecho al voto. A ver qué tal nos va en los próximos 4 años. Mi nombre es Adolfo Arjona. Te acompaño hasta las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Eso si me escuchas en directo. Pero recuerda que tienes la opción de degustarnos a cualquier hora del día o de la noche, cualquier día de la semana, a través de nuestro podcast. Lo encuentras en cope.es/lanochedeAdolfoArjona. Ojo, recuerda que puedes seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter somos La Noche Arjona. En Facebook, La Noche de Adolfo Arjona. Oye, te preguntan los del EGM. Dice que escucha a Pepe Flores. Te noto muy atento. Hola, chicos, buenas noches.
Buenas noches, Arjona, ¿qué tal?
Esta gente que escuchas aquí de fondo son el equipo del programa.
¿Cómo está, Juan?
Que me acompañan cuando quedan 194 días para que termine el año 2022. Buenas noches, Pedro González.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Yolanda Guirado.
Buenas noches.
Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches.
Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
¿Cómo estáis? Mónica, que estás de cafelito.
Pues claro,
¡qué tiempos, qué tiempos! Al frente de las redes sociales, en todo lo que tiene que ver con el mundo digital, Álvaro Rubio. Y, cómo no, a los mandos de este programa, el gran Javier Campos. Esta noche la cosa va de comer y de comer bien. Pero, en todo caso, hablando de comer, ¿cómo es posible, Pedro, que tú te preguntes por qué siguen corriendo los pollos sin cabeza? Porque este es un hecho demostrado.
Se te ha escapado alguno.
Hecho demostrado. Alguno se me ha escapado. Y no pollo.
Cuando le pregunto el tiempo a mi realizador, tiene la costumbre de contestarme siempre como si fuera montado en el coche de un Fórmula 1. Es una cosa tremenda. Es como lo de los chinos, ¿no? Ya está, ya está.
¿Cómo que ya está?
¿Es mejor dormir con o sin pijama, Carmen?
Hombre, por favor. Bueno, pues depende un poco del gusto, pero tiene una explicación. Hay razones muy científicas para responder a esa pregunta. No te voy a dar yo la respuesta, te la va a dar una experta.
Antes porque salen orejas, perdón, ojeras.
Las orejas salen de nacimiento y las ojeras de trabajar en este programa, Arjona.
Bueno, recuerda que si quieres contarme alguna cosa, tienes un correo electrónico. Mi realizador está absolutamente atento y te dice que...
Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona@cope.es. Y síguenos en Twitter, @lanochearjona. Y en Facebook, La Noche de Adolfo Arjona.
Atento a lo que te voy a poner. Su título, Bam Bam, es Ed Sheeran. Camila Cabello. Ojo, porque hay una partecita que es en castellano. Este verano lo vamos a oír, pero que mucho, mucho. It's been a hell of a year, thank God we made it out. Yeah, we were riding away, trying not to drown. And on the surface I held it together, but underneath the sort of came unwound. Where would I be? You're all that I need. My world, baby, you hold me down. You always hold me down. Esta noche te voy a contar qué comían, cuántas veces al día comían, por cierto, quién cocinaba, con qué utensilios, había alimentos prohibidos. En unos minutos un repaso por la alimentación de las distintas civilizaciones. Curioso, ¿no?, saber qué comían los griegos, los romanos, los egipcios, qué se comía en la Edad Media. Bueno, siendo ese el tema de esta noche, no podía comenzar de otra forma que con el más grande de la cocina de nuestro país. 12 estrellas Michelin. Martín Berasategui, buenas noches y bienvenido a La Noche de Arjona. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, ¿para ti qué es la alimentación? Más allá de una necesidad fisiológica, más allá de un magnífico negocio, ¿qué es una buena alimentación para Martín Berasategui?
Pues para mí es salud, es transportar felicidad, es talento, es formas espectaculares, es dejar boquiabierto a la gente, es tener raza, es tener garrote, es tener actitud, tener coraje, tener fuerza, tener ganas, no quejarte. Y bueno, como digo yo, ver la botella medio llena y llenar mi vida de proyectos, que es una buena forma de no perder la ilusión.
Uh-huh. Martín, tú te podrías haber dedicado a cualquier cosa profesionalmente, seguro que hubieras tenido éxito, pero claro, cuando se nace y se crece en una casa de comidas regentada por tus padres y tu tía, uno debe quedar bastante marcado. Es decir, con 15 años, Martín Berasategui ya empieza a formarse en Francia, va aprendiendo el oficio. Hoy tienes 12 estrellas Michelin, eres el chef que más estrellas tiene en España y el tercero in the world, en todo el mundo. Martín, a tus 62 años, cuando echas la vista atrás y piensas en aquella casa de comidas, en tus primeros años junto a los chefs franceses, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué te evoca?
Uf, me evoca pues que mis orígenes son con unos padres y una tía maravillosos. Me llama la atención pues que somos una familia de 5 hermanos, 4 de sangre y una prima que es tan hermana como yo. Tuve los primeros maestros de mi vida y de la cocina fueron mis padres y mi tía. Hacíamos vida en la casa popular de comidas donde recuerdo los primeros ruidos, como no como cocinero, sino como persona primero. Aquellas cocinas de aquel bodegón que bajabas 23 escalones y a la izquierda había un comedor para los clientes, al fondo unas cocinas de carbón donde se utilizaban cuencos de barro cocido grandes para asar cosas. Cuando abrías la puerta oías a las aves, a las carnes, a los pescados cantar. Y ese momento era más que magia para un espectáculo, para un monaguillo de cocinero, de aprendiz como era yo, ¿no? Era tan bonito todo aquello, que son mis orígenes, es mi familia, son los amigos de mis padres, es mi escuela, mi universidad, en una época que no había escuelas para la cocina. Y bueno, yo he sido pequeño aprendiz desde el año 75, que tenía 15 añitos, y allí es donde, donde cocineros estratosféricos y cocineras de otro planeta pues echaron la semilla de lo que luego más tarde se llamó la nueva cocina, pues Carlos Arguiñano, Juan María Arzac, Pedro Subijana, Hilario Arbeláez y tanta gente. Entonces, ellos me hicieron ser competitivo, han sido mucho más que un ejemplo para mí. Era una cocina que se superaba mes a mes y año a año, iban en cohete, han hecho historia, y no me canso en decir que todo empezó con ellos y que no regatearon horas al trabajo, y luego pues más tarde pues unos por edad se saltaban de aquel barco y nos subíamos a ese barco otros, y nos hemos pasado la vida de aquí para allá y nos hemos dejado las pestañas y hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para hacer la cocina que años más tarde podemos decir que hemos conseguido un turismo gastronómico que nadie soñábamos.
Fíjate, Martín, que te quería preguntar, ¿por qué crees que has tenido y tienes el éxito profesional que has alcanzado? Porque hay mucha gente que cocina bien, pero que no tiene tu éxito. Yo creo que ya lo estás contestando. Esfuerzo, trabajo, preocupación por la renovación, por la actualización, sacrificio, esfuerzo, trabajo. ¿Es la clave o puede formar parte de la clave del éxito?
Sin duda, yo soy de la cultura del esfuerzo y metódico, disciplinado, a la vez sensible, contagio, transmito, ilusiono a la gente e intento hacer lo que me hubiese gustado que me hubiesen hecho. Vengo de unos orígenes cuando no había universidades, no había nada, y lo que hago es lo que he hecho toda la vida. Enorme vocación, entusiasmo, buena formación y gran deseo de triunfar. Dejar de hacer un montón de cosas para intentar ser lo mejor que puedes como cocinero, y como persona pues me educaron para que un árbol, un manzano, cuantas más manzanas tiene, más agarrado a la tierra tiene que estar. Y yo soy el mismo Martín que se perdía cuando era joven por la parte vieja, cuando no me conocía nadie, el mismo.
Gente, que acabas de sacar una edición actualizada con nuevas recetas de ese libro, de ese clásico, Martín Berasategui, Cocina con Garrote, 160 recetas fáciles y sabrosas. A los que nos gusta la cocina, sabemos que hay libros que deben formar parte de nuestro fondo de armario. Este es uno de esos libros que merece la pena tener. ¿Por qué Cocina con Garrote? ¿Esto qué quiere decir?
Pues Garrote, mira, con 15 años empecé como aprendiz de cocina con mis padres y con mi tía. Y mis padres querían algo mejor para mí, menos duro y tal. Pero bueno, como yo tenía la maquinaria bien engrasada, pues los que más me han ayudado han sido ellos. Y con 20 años me senté delante de mi madre y de mi tía. Nos había llegado el problema de la salud por parte de mi padre y yo les dije a mi madre y a mi tía que yo con 20 años tenía Garrote para llevar la Casa Popular de Comidas que me habíais visto nacer. Entonces, Garrote es trabajo, actitud, coraje, tener hambre de pata negra y tener el ímpetu y el inconformismo que tiene que tener un cocinero para mejorar día a día y conseguir lo que hemos conseguido la cocina española, no solamente yo. Y yo siempre digo que Martín Berasategui no soy yo, que somos nosotros, y en ese nosotros están los campesinos, los pescadores, los recolectores de setas, los ganaderos, los mieleros, los bodegueros, todo, la gente de la sala, que es tan importante como nosotros, la sumillería, la limpieza, y tanta gente que hace posible pues que nos venga gente desde esquinas del mundo a ver la obra mía como cocineros o como restaurador.
Entiendo. ¿Y cómo consigo que un arroz de guarnición me salga suelto y no así compacto como para pegar ladrillos? Digo, sin que una vez cocido lo pase por la sartén. Cuezo el arroz y para que me quede suelto, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Pues ponerle muchísimo cariño, ponerte en el lugar del que recibe ese arroz, y estoy súper seguro que lo haces infinitas veces mejor de lo que estás diciendo, porque sé seguro que tú le vas a poner mucha generosidad en el esfuerzo y le vas a poner mucho tesón, mucha lucha, mucho sudor, y van a estar tus invitados o tu familia o los que estén al lado contigo, nadie podrá estar mejor que esa gente que esté alrededor tuyo, Adolfo.
Bueno, y antes de hervirlo, en fin, meterle mucha agua para que suelte almidón es una buena receta para... Por cierto, hablando de recetas, y hablando de tu libro, Martín Berasategui, Cocina con Garrote, pregúntame, o dime mejor dicho, una de las recetas que incluya el libro que tú digas, esta es fácil y éxito garantizado.
Pero es como si hablarías de hijos o de hijas, es que todas son súper increíbles y todas te pueden, desde un sándwich a una ensaladilla rusa, a una crema cuajada, a un plato clásico de la, platos que yo he creado para momentos claves en mi vida, como son las cocochas de bacalao. Con berberechos al chacolí o con patatas en salsa verde como nunca hago recetas para profesionales, siempre hago para la gente que tiene otra profesión y que quiero que amen y que se acerquen a la cocina y que pierdan a dar ese miedo a dar ese primer paso para entrar en la cocina y que si se sueltan la melena del atrevimiento, estoy seguro que le van a tocar la fibra al invitado, a la familia. Yo creo que cada día, yo creo que la pandemia ha sido importante para nosotros porque hemos hecho que la gente se acerque a la cocina y que cocine con esa gente que en el día a día, no me canso de decir que se merecen un monumento en cada calle en este país, porque las abuelas que han transmitido conocimiento a las hijas y las hijas a... Pues yo creo que eso, tenemos que dar un gran aplauso a toda esa gente que nos ha hecho muy, muy, muy bonita la vida desde las cocinas de las casas, porque hablamos de estrellas Michelin, que a mí Michelin me cambió la vida como cocinero y luego me ha hecho vivir un viaje que no tengo ni capacidad para contarlo, porque cada estrella es como tocar con las yemas de los dedos el cielo de la cocina, pero todo empieza por la cocina de las abuelas que han transmitido en las casas y han transmitido ese saber hacer, esa elegancia, ese montón de detalles, que la suma de esos detalles hace que la cocina en este país empiece por las casas, y es un país único, irrepetible, y para mí es en gastronomía y en muchas más cosas es el país más grande entre los grandes.
Bueno, esta noche que vamos a hablar durante un buen rato de cómo ha evolucionado la alimentación, la comida, la manera de prepararla, quería salir con un auténtico broche de oro. Aquí lo tengo, y además con su libro, Martín Berasategui, Cocina con Garrote, 160 recetas fáciles y sabrosas, de la editorial Grijalbo, esos libros que son imprescindibles en cualquier cocina. Martín, gracias por atenderme, te mando un abrazo muy fuerte y ahora te dejo descansar. Gracias.
Igualmente a vosotros, Adolfo, que recibáis el abrazo más gordo que os hayan dado nunca, y nada, aquí me tenéis para todo lo que queráis, multiplicado por mil, y alguien que os quiere un montón, y ánimo, Garrote, y hasta la victoria, Adolfo.
Gracias
a vosotros y buenas noches a todos.
Qué suerte poder empezar este programa con Martín Berasategui, ¿verdad? ¿Tú te has planteado cómo ha ido evolucionando la alimentación con el paso de la historia? ¿Ha cambiado el ser humano a raíz de sus hábitos alimenticios? ¿O sus hábitos alimenticios son fruto del cambio del ser humano? ¿Es verdad que los romanos comían uvas tumbados mientras hablaban? ¿O que en la Edad Media se ingería básicamente carne cruda, pan y vino? Queridos amigos, esta noche llenamos el estómago. Vamos a empezar nuestro viaje y el primer destino nos sitúa 315.000 años en el tiempo. Y me voy a situar en Marruecos. Allí se encontraron los restos más antiguos atribuidos al Homo sapiens. Es decir, a ti y a mí, a nosotros, al ser humano. Me acompaña a esta hora Josep Bernabéu, es doctor en medicina, catedrático de Historia de la Ciencia y director de la cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico. Es en la Universidad de Alicante. Josep, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches.
Oiga, sin pretender que esto sea una clase de historia, pero ¿qué había antes de nosotros, antes del Homo sapiens? ¿Cómo eran aquellos seres?
Bueno, pues aquellos seres que nos antecedieron eran lo que llamamos los primates hominoideos. Es decir, hemos de pensar que nosotros, como especie, formamos parte de esto que se llama el orden de los primates, y dentro del orden de los primates, la familia hominoidea, donde podemos incluir pues todas las especies que ya nos han dejado y otras que todavía existen, como pueden ser los simios inferiores, los grandes simios y los homínidos, ¿no? Y dentro de los homínidos pues estamos el género Homo, que somos los seres humanos tanto actuales como los que nos han precedido, como ese Homo sapiens al que tú hacías referencia.
Entiendo. ¿Qué comían los homínidos y cómo influyó la alimentación de aquellos seres, de aquellos homínidos, en el salto evolutivo hasta llegar al Homo sapiens, al hombre de Cro-Magnon o al hombre neandertal?
Bueno, en realidad todas las especies lo que han hecho ha sido aprovechar todas las posibles fuentes de alimentación que encuentran en su entorno. Hemos de pensar que los primates, que es donde nosotros nos situamos, aquellos antecesores nuestros, pues vivían en bosques tropicales húmedos. En definitiva, era el medio forestal donde se ha sucedido buena parte de nuestra evolución como especie. Y por tanto, ahí pues teníamos por un lado lo que se llaman los primates arborícolas, que lo que comían pues eran flores, hojas, semillas, frutos secos y frescos, pero también, por ejemplo, el tétano de los huesos, los pequeños vertebrados e incluso invertebrados, y no nos olvidemos de los insectos, que siempre han estado ahí y también formaban parte de su alimentación.
Sí, pero, doctor, pero una pregunta, ¿cómo detectaban alimentos tóxicos de los que no lo eran? ¿Esto que era prueba, error y por tanto pruebo y si no estiro la pata? ¿Era así de simple?
Sí, efectivamente. Es decir, piensa que hasta que llega el método científico nosotros vamos acumulando el conocimiento por lo que tú acabas de señalar, error, ensayo, es decir, ese conocimiento empírico que nos da la experiencia, ¿no? Y el comprobar cuáles de esos alimentos que tenemos a nuestro alcance nos sientan bien, o por el contrario, aquellos que no nos sientan bien, y por tanto los vamos seleccionando de alguna manera, ¿no?
Entiendo.
Nosotros y todas las especies.
Oiga, ¿estos personajes cazaban?
¿Perdón?
¿Cazaban? ¿Eran cazadores?
Bueno, digamos que en un principio nuestros antecesores, más que cazadores, eran carroñeros, o si se me permite, gorroneaban de lo que les dejaban las otras especies con las que teníamos que competir. ¿Cuándo empezamos a cazar? Pues empezamos a cazar cuando empezamos a tener medios, sobre todo herramientas que nos permiten hacer efectivo el hecho de cazar, y algo muy importante, cuando fuimos capaces de organizarnos en grupo para poder llevar a cabo esas cacerías, ¿no? Hasta ese momento yo me inclinaría más por pensar, como creo que es mayoritario en el mundo científico, que eran carroñeros o roneaban, como he comentado, lo que dejaban otras especies.
Entiendo. Déjeme que nos situemos ahora. Ya cazan, ya pescan, el fuego se acaba de descubrir. Ya en su condición no tanto de profesor, sino como doctor en medicina, leí una vez algo que me pareció extraordinariamente atractivo, lo que no sé es el fundamento científico que tiene. Me refiero, a partir de que la carne y el pescado se deja de comer crudo y por tanto pasa por el fuego y lo cocinamos, hubo incluso una evolución fisiológica en nosotros, es decir, nuestro aparato digestivo empezó a achicarse y toda la energía que no utilizábamos para mantener y hacer desarrollar nuestro aparato digestivo sirvió para desarrollar nuestro cerebro. ¿Esto tiene algo de sentido?
Sí, completamente. Lo que acabas de señalar es cierto. Es decir, nosotros, en la medida en que empezamos a consumir de manera sistemática proteínas animales, esto efectivamente conllevó, por un lado, un cambio en nuestros intestinos. Piensa que hasta ese momento éramos fundamentalmente una especie que consumía productos vegetales con mucha fibra y por tanto necesitábamos un tracto intestinal muy largo, y por el contrario, como tú bien has señalado, cuando empezamos a consumir de manera sistemática esas proteínas animales, se producen estos dos cambios que fueron fundamentales, sobre todo porque tenemos que pensar que aumentó nuestro cerebro, nuestra masa encefálica, y esto es lo que nos permitió dar un salto evolutivo muy importante.
Esta noche que quiero hablar también de cocina, doctor, profesor, no sé si usted me puede dar esta información, pero cuando hacían esa carne y ese pescado, ¿se preocupaban ya de aderezarlo de alguna manera? ¿Hay alguna prueba que nos indiquen que había ya una cierta curiosidad por transformar los sabores, incluso potenciar los olores?
Bueno, es difícil porque tienes que pensar que estamos hablando de un periodo histórico donde las pruebas, las huellas, el testimonio que nos han dejado, pues son muy limitados. Pero no es descabellado pensar que en eso, que en ese contexto en el que hablábamos hace un momento, en el que vamos acumulando un conocimiento empírico, ¿no?, a base de ir probando las cosas, pues que ellos también hiciesen uso de lo que ahora conocemos como las hierbas aromáticas y otros condimentos que sin duda podían mejorar el sabor, el color y en definitiva hacer más apetecibles esos alimentos. Es decir, es verdad que durante mucho tiempo nosotros hemos sido una especie que hemos estado situados en el contexto de la cocina y la comida de subsistencia, pero eso no es... no por ello, en ocasiones hemos sido capaces de hacer de la necesidad virtud y crear auténticas exquisiteces. Luego, es una hipótesis que podemos aceptar y que no parece descabellada.
Nos acercamos al boletín de noticias, vamos a saber qué pasa en España y en el mundo. Por tanto, del muy pasado venimos al presente, pero luego queremos seguir viajando y nuestro siguiente destino será cómo comían los egipcios, cómo eran las cocinas de los egipcios. En todo caso, doctor Bernabéu, gracias por atenderme y sobre todo por resolver algunas dudas de estos orígenes nuestros en algo tan importante como es lo que comemos. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Look for the
bare necessities. Venga, vamos al boletín, que luego seguimos. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, old mother nature's recipes that brings the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be fonder of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants and maybe try a few, or maybe don't. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, that's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw or a prickly pear and you prick a raw paw, well, next time, beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big pawpaw. Have I given you a clue? 'Cause I'm totally lost. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Take it away, boys. Just try to relax, kid. You're working too hard. Just go take a nap, kid, in your own backyard. Don't spend your time looking around for something you want that can't be found. When you find out you can live without it and go along not thinking about it, I'll tell you something true. The bare necessities of life will come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, that's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. With just the bare necessities of life. Yeah, man.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Habéis visto la camiseta nueva del Atleti? Con las rayas rojas,
curvas,
torcidas, con curvas.
Y numerosísimas peñas de España y del mundo que rechazando la camiseta, rechazando el escudo.
Dijimos que no nos gustaba, no representaba la camiseta del Atleti.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Morata, ¿qué va a pasar con Morata?
De momento va a quedarse en el Atlético de Madrid si no surge algo que deslumbre y que convenza a las dos partes para salir del Atlético.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.